La ciencia con sus avances, con sus proyectos, conocimientos y mucho más. Cultura científica. Gabriel Morales, investigador del CONICET y divulgador científico.
Un lugar con parlantes.
Estás escuchando Un Lugar con Parlantes por Nacional Mendoza, 97.1 FM.
Como todos los viernes, le damos la bienvenida a Gabriel Morales. Estaba hecha la presentación, como siempre, con invitados de lujo para charlar temas muy, pero muy importantes como el que nos ha traído hoy. ¿Qué tal, Gabriel? Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Viviana. Bien. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional Mendoza. Y buenas tardes a Laura Delgui, nuestra invitada. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, buenas tardes. Estoy bienvenida. Muy bien. Gracias. Gracias, Viviana, y gracias, Gabriel.
Laura Delgui es doctora en biología molecular, investigadora del CONICET en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza. También es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, la hemos invitado para charlar sobre la controversia de las vacunas y el activismo antivacunación. ¿Cuál es tu especialidad, Laura? Digamos que te permite expresar tus argumentos sobre la controversia de vacunas y digamos y que respetemos esos argumentos.
Bueno, yo soy viróloga, trabajo desde que empecé mi tesis doctoral, estudio los virus y en concreto estudio la interacción que establecen con las células. Uh-huh. Es el campo de la investigación básica. Y siempre en relación a ese tema, ¿no? Que se engloba también dentro de los microorganismos.
Claro.
Los virus.
Sí.
Y desde ahí, digamos, desde ese lugar, bueno, es bastante sencillo comprender la importancia de las vacunas.
Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de las vacunas?
¿Cuál es? Bueno, las vacunas, justamente la importancia es la de establecer una barrera para los patógenos, no solamente virus, también bacterias, otros parásitos, establecer una barrera de forma tal de no permitir que crezcan o que se reproduzcan. Uh-huh. Y eso al final redunda en que convivamos con una cantidad de patógenos pequeña, en algunos casos nula, cuando las enfermedades se consiguen erradicar a base de vacunación. Uh-huh. Y nos mantiene, digamos, de alguna manera a salvo. Esa es la importancia.
Claro. A pesar de que parece evidente todo, hay quienes tienen argumentos contra la vacunación. ¿Cuáles son esos argumentos en términos generales? ¿O algunos de ellos?
Sí, bueno, creo que son de múltiple origen los argumentos. Probablemente los dos de ellos que a mí me resulta sencillo abordar son aquellos que tienen que ver con considerar a la industria farmacéutica, que son las productoras de las vacunas, como una industria, digamos, despiadada y que va a presionar en el mercado para que la gente se vacune solamente por vender sus dosis. Bueno, hay gente que encuentra una forma de la no vacunación como una forma de lucha. Y ahí, bueno, yo también considero que la industria farmacéutica tiene un punto de despiadada. Uh-huh. pero no sería no vacunándose la forma de luchar. Vamos, habría que encarar ahí la lucha de otra manera, a través de los estados y del control de esas industrias, pero nunca abandonando la vacunación como forma de...
Claro.
He oído en ocasiones que bueno, que las vacunas presentan efectos colaterales y en algunos casos más graves o menos graves, y esto sí, esto es así. Sin embargo, ocurren con una frecuencia bajísima. Y en cualquier caso, no nos tenemos que olvidar que absolutamente todo tipo de fármaco que consumamos, desde los más triviales hasta los que no lo son, tienen una colección de efectos colaterales. Y en cualquier caso también es importante decir que esos, cuando se produce, cuando se da un efecto colateral negativo, el individuo también ha tenido algo que ver, digamos. Aquello se da como consecuencia de la interacción entre el background, digamos, el contexto genético del individuo y la dosis de vacuna o de cualquier fármaco que esté recibiendo.
Claro.
En ese caso, la manera, digamos, ese aspecto, la manera de luchar con ese aspecto sería sabiendo, con conocimiento, averiguando, informándose. Y esta es una responsabilidad que tenemos todos. Probablemente sea una responsabilidad grande de los médicos, de cuando indican una vacuna o cuando indican otro medicamento, asesorar a los padres, cuando son, en el caso de los niños, asesorar cuáles son los posibles peligros y saber y estar atentos. Uh-huh. Digamos, esa es la manera, digamos, desde mi punto de vista, de combatir ese aspecto.
Claro.
Luego hay otros que son más difíciles de abordar, como algunas cuestiones religiosas.
Sí.
Y luego también hay otros que tienen que ver con individuos que se vuelcan a una vida más natural, entre comillas,
sí,
y que prefieren en todo caso que la inmunidad se adquiera por contacto con los patógenos. Mm. Pero eso tiene un peligro grande, porque un niño pequeño es bastante susceptible de encontrarse con la muerte, digamos.
Claro, hay quienes sostienen que la obligación de vacunarse iría contra la libertad personal de decidir si me vacuno o no me vacuno, ¿no? Pero ¿cuál es el impacto social, digamos, de la decisión de no vacunarse?
Claro, bueno, eso está bien pensar en la libertad personal, pero con la vacunación hay una responsabilidad que va mucho más allá de lo personal y es social. La vacunación como forma de erradicar una enfermedad funciona de esta manera. Es como si todos cerráramos las puertas de una casa, ¿no? Entonces, ese patógeno, aunque esté en el jardín, no va a poder llegar y reproducirse y producir enfermedad. Si todos estamos en esa situación y actuamos de manera en conjunta en la sociedad, al final eso va a repercutir en que ese patógeno va a dejar de existir. Y ese es el principio de la erradicación de una, claro, enfermedad por vacunación.
Claro.
Ahora, si empiezan a haber individuos o casas, digamos, que dejan puertas abiertas, entonces empezamos a tener otra vez circulación de esos patógenos en cantidades más altas y, bueno, con el peligro de que se produzcan brotes, no sé, epidemias como, uh-huh, las que han habido. Entonces ahí la decisión personal, que también es discutible en el caso de los niños,
porque toman las decisiones los padres.
Porque, digamos, son los padres los que toman las decisiones. Ahí creo que debe ser prioridad el pensamiento como sociedad y como grupo donde vivimos. Uh-huh. Y ser absolutamente consciente de eso y actuar en consecuencia.
Vos decías que si cerramos todas las puertas, los patógenos no pueden entrar, digamos, y terminan desapareciendo de algún modo. Pero también he escuchado algunos argumentos que indican, bueno, yo no lo vacuno, total, si el resto de la comunidad está vacunada, no le va a pasar nada a mi hijo. O algunos otros casos, que son distintos pero tienen alguna relación, es esto de especular con el cronograma de vacunación, o decir, bueno, una vacuna se la pongo, esta otra no, porque tiene mala fama o mala prensa. ¿Qué pasa con eso, digamos, con esos casos en los aislados, supuestamente aislados, en los que la puerta queda abierta? ¿Es real esa posibilidad de que no suceda nada, o cuando dejamos la puerta abierta, aunque sean pocas, tenemos un problema?
A nivel individual el problema sigue estando, digamos. Sí, está bien, si yo estoy en un entorno de inmunidad para un determinado patógeno, bueno, a lo mejor aunque yo no esté inmunizada no voy a tener ese problema, porque en definitiva no va a estar ese patógeno. Pero se me ocurre, según te escuchaba, se me ocurre, para responderte, hacer una comparación con un deporte que se juega en equipo. O sea, no sé, un partido de fútbol. O sea, son 11 personas. Las 11 tienen que colaborar ahí.
Claro.
No porque 10 sean buenísimos, entonces hay un 11 que se queda ahí mareando la perdiz. Vamos, esa conciencia tiene que haber, ¿no? Que, claro, que es un trabajo social. Uh-huh. Y en relación a tu segundo cuestionamiento, no debemos especular, porque cuando se establece un calendario, se establece sobre una base científica de cómo opera nuestro sistema inmune. Entonces, nuestro sistema inmune tiene unos mecanismos moleculares bien complejos, además, y muy finos. Y cuando se establece un calendario, se establece de forma tal de poder hacer un impacto sobre el sistema inmune para conseguir una protección de por vida. Esto en muchos casos, en los casos que conversábamos antes, en el caso, por ejemplo, de sarampión o de poliomielitis, que son patologías que no tienen tratamiento, no hay una alternativa terapéutica. Sin embargo, se ha establecido un calendario y un esquema que seguido confiere una protección de por vida. Entonces, no, esto tampoco es una cosa. Un poco, no sé, haciendo una comparación con algo más simple, es bueno, un antibiótico, que es lo tenemos más internalizado. No damos un antibiótico hoy, la semana que viene, o si depende de cómo me siento. Hay un esquema, claro, y hay un esquema que no es caprichoso, sino que tiene una base científica de conocer cómo operan los mecanismos moleculares de nuestro sistema inmune.
En el caso del sarampión que mencionabas vos, decís que no hay un tratamiento terapéutico, que son solo vacunas, uh-huh, las posibilidades, digamos. Y, sí. ¿Y el sarampión está completamente eliminado o no?
No, el sarampión efectivamente es prevenible por la vacunación, sin embargo no existe tratamiento. Una vez que se ha enfermado un niño, el impacto más fuerte lo tienen sobre niños pequeños y muchos de ellos terminan falleciendo, ¿no? O sea, es una enfermedad grave. Y no me acuerdo qué me preguntaste.
No importa, vamos a otra pregunta.
Ay, perdón.
Yo quería consultarle a la doctora con respecto, bueno, las vacunas o que están en el calendario obligatorio, digamos, esas las provee el Estado en casi todos los casos, ¿no? La salud pública. ¿Hay controles, como se hacía en una época al ingreso escolar, por ejemplo, que era obligatorio llevar la libreta con todas las vacunas? Y por otro lado, me preocupa esto de que cada vez se habla más de la gente antivacuna, ¿no? Que están en contra de esta situación.
Yo creo que en este punto, y al menos en Argentina, recae sobre un poco el criterio particular. Que yo ya me haya encontrado, no hay a priori una legislación estricta sobre esto, porque es algo nuevo, relativamente uh-huh, nuevo también. Sí. Y me parece que recae un poco sobre el criterio de los colegios si mirar sobre esto o no mirarlo tan de cerca.
Claro, porque se habla de obligatoriedad, pero ¿hasta qué punto? Claro. No hay un control después, me parece.
Claro, ¿no? En algunas instituciones por ahí se supuestamente se debe pedir, ¿no? El tema de la vacunación y eso. Vos comentabas un caso tuyo, sí, una experiencia de un viaje a Francia, lo podés contar vos, pero lo paradójico es que en Francia están, digamos, los movimientos antivacunas son muy fuertes, sin embargo, sí, ¿qué pasa con el Estado?
Bueno, sí, ocurrió el año pasado, me fui estuve 2 meses en un instituto, en uno de los institutos de renombre en Francia, y entre toda la documentación que tuve que aportar antes de irme para permanecer en el instituto de forma legal, digamos, la mayoría de esa documentación era académica y científica, que bien, uh-huh, pero algo que yo no me esperaba, y es que me pidieron todo mi historial de vacunación desde que nací. Y bueno, fue una sorpresa para mí y mi mamá, que nos tuvimos que poner a buscar todos los papeles y bueno, y luego digitalizar y tal. Pero en ese proceso yo pregunté por qué ese requerimiento y, uh-huh, y bueno, en concreto me dijeron que bueno, que estaban empezando a tener problemas de nuevo con enfermedades como la polio y que entonces preferían asegurarse de que la persona que iba a llegar estuviera cubierta, digamos, claro, estuviera vacunada. Y luego también he oído que existe como una idea de que esta también sea una documentación que vayas a tener que presentar en el aeropuerto a la hora de entrar.
Para ingresar a países.
Claro. O sea que a lo mejor, claro, vos decís, bueno, era obligatorio. Antes, qué sé yo, era obligatorio y nadie se planteaba no hacerlo.
Claro, tal cual.
Entonces, a lo mejor ahora van a tener que empezar a ver, empezar a pensar cómo proceder con esa obligatoriedad, ¿no? Uh-huh.
Laura, ¿hay vacunas que sean más efectivas que otras? Porque uno de los argumentos que he escuchado es que las vacunas que provee el Estado, para el caso de las vacunas obligatorias, tienen conservantes o algunas sustancias químicas que las hacen de menor calidad que otras que te pueden colocar en un instituto privado. ¿Existe esa posibilidad de vacunas con mayor calidad que otras?
Es difícil pensar en eso. La verdad es que yo lo desconozco, no puedo decirte, sí, mira, para tal vacuna existe tal o tal otra. Entiendo yo que las vacunas que están distribuidas por el Estado no dejan de ser fabricadas por las propias industrias farmacéuticas, o sea que no habría, lo único, el papel ahí del Estado es simplemente subvencionar, digamos, brindar a la población gratis, pero algo que paga el Estado, pero no es que porque se produzca en el cuarto del fondo. Me parece que no.
Un argumento que ha tenido mucha repercusión en el activismo antivacunación es la idea de que algunas vacunas producían o estaban relacionadas con el autismo.
Sí, eso hubo un caso que sonó mucho, que fue un estudio en donde aparentemente se demostraba que la vacuna triple vírica producía o estaba asociada a síntomas de autismo en los niños. Pero ese caso después se demostró que habían sido datos manipulados y empleados justamente para iniciar acción legal a una industria en concreto farmacéutica, y que no eran reales o que no eran datos científicamente buenos.
Probados, a pesar de que el origen de esos datos supuestamente eran científicos.
Bueno, pero ya sabes, Gabriel, que muchas veces los datos científicos también se pueden tergiversar,
claro,
con mala idea.
En este caso había sido, digamos, un artículo publicado en una revista científica que supuestamente tenía evaluación y demás. Evaluación.
Sí.
Pero bueno, sin embargo, después se comprobó de que no, digamos, de que no eran, no tenían sustento, digamos, científico.
Habían sido, sí.
Sin embargo, sí. Eso trajo, digamos.
Y bueno, claro, lo que pasa es que esas cosas hacen mucho daño, porque luego, claro, un mensaje tan fuerte repercute muchísimo, y luego volver para atrás con eso es súper difícil, claro. Y esas cosas hacen muchísimo daño, desde luego.
Bueno, se Laura, nos fue el tiempo, como siempre, Gabriel, agradecerle a la doctora.
Gracias, Laura, y bueno, nos vemos, Viviana, en una semana.
Muy interesante el tema que nos trajiste hoy, el tema de las vacunaciones, me parece que da para hablar en otro momento también, así que gracias.
Cuando quieran, muchísimas gracias a ustedes.
A vos, Gabriel, como siempre, por tu espacio, Cultura Científica, todos los viernes aquí en Un Lugar con Parlantes. Siempre nos falta tiempo, ¿viste?